Pues con la vuelta a la normalidad en septiembre también retomamos nuestra sección de los viernes en que le recomendamos lecturas y lo hacemos con autores del territorio, porque nos gusta siempre también compartir con ustedes el talento literario que tienen hombres y mujeres del centro de Andalucía. Hoy vamos a irnos hasta Corcoya, que está precisamente a punto de arrancar sus fiestas patronales. Ahí, recordarán, hablábamos con la hermana mayor de la Hermandad de la Fuensanta, porque los días 7 y 8 es la romería en honor a Nuestra Señora de la Fuensanta. Y precisamente la Casa Hermandad de la Virgen de la Fuensanta de Corcoya acogía, creo que fue el martes de esta semana, la presentación del libro del que les vamos a hablar, La leyenda de las minas de Corcoya, cuyo autor es Miguel Rodas Medina, al que voy a saludar porque ya nos atiende vía telefónica. Miguel, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Y bueno, preparando ya las fiestas grandes de Corcoya, ¿no? Sin duda alguna, a partir de mañana sábado.
Sí, efectivamente, ya Corcoya está engalanada, como se suele decir, ya está esperando las fiestas mayores.
Bueno, ¿qué tal la presentación el martes? Fue el martes, ¿verdad, Miguel?
Pues la verdad es que muy agradecido, sorprendido, muy orgulloso de la respuesta del pueblo de Corcoya y la verdad es que la gente salió muy encantada de la presentación.
Porque, ¿qué es lo que cuentas en La leyenda de las minas de Corcoya, Miguel?
Bueno, la leyenda de las minas de Corcoya es basado en... Es una ficción, pero basada en una realidad que ocurrió a principios del siglo XX, donde una de las minas de la Sierra de Cabrera se hundió y no se sabe, porque han pasado más de ciento y pocos años, la gente que está ahí enterrada. Ahí se quedaron y ahí están sepultados.
Que no se pudo rescatar sus cadáveres, ¿no, Miguel?
No. Se hundió la montaña entera y eso era imposible, con los medios que había en esa época era imposible.
Pues yo la verdad es que desconocía ese hecho y me imagino que te habrá ocurrido también, quizá no con los vecinos de Corcoya, porque la memoria está ahí, pero quizá incluso sea un poco desconocido esa actividad minera que había en esa sierra, en Corcoya, Miguel, por lo menos para los que no somos de la zona, ¿no?
Claro, evidentemente, eso hubo una explotación importante en su época. Corcoya llegó a tener más de 2.000 habitantes y era un sitio floreciente en el aspecto económico. Y eran unas minas de hierro. Ese hierro se extraía y por medio de una vagoneta con un sistema aéreo de unos postes, pues iban colgando hasta Casariche. Y en Casariche había en la pasadilla, que era el sitio donde el tren paraba allí para cargar el mineral, se llevaba a los altos hornos de Málaga y allí ya se fundía.
Bueno, curioso la historia que estás contando. Me imagino, como yo decía, que para muchos oyentes, quizá no de Corcoya, pero es una historia muy desconocida, ¿no, Miguel?
Sí. Sí, la verdad es que, claro, la gente local son los que más lo ha perdurado en el tiempo.
Claro.
Prácticamente se ha perdido ya la memoria el hecho de saber exactamente lo que ocurrió. De hecho, hay gente de Corcoya que también hicieron un libro, pero en plan informativo, buscando todo lo que eran documentos oficiales.
Reconstruyendo los hechos en sí.
Claro, ¿no? Pero es muy complicado porque no había tanta información. Claro. Pensá que en esa época prácticamente todavía no había ni coche matriculado en España, no había luz eléctrica prácticamente, era muy contadas las cosas, era todo muy rudimentario.
Miguel, ¿y a raíz de ese hundimiento de la mina, cesó la actividad minera en Corcoya o se prolongó un poco más?
Exactamente, cuando se hundió, pues tardaron como creo que fue una semana en cerrar todo. Ahí ya pues, eso es una cosa que se dice, no es una cosa que sea oficial, pero se suele decir que, escuchar de que por el tema de las indemnizaciones, pues les interesaba más cerrar y eso, y de hecho no se sabe exactamente cuánta gente murió en el boca a boca que se fue pasando año a año, pues uno decía 50 personas, otros 200, otros... Se sabe que fue un turno, un 15 de agosto de noche, un turno de noche, que por regla general los turnos de noche los solía hacer gente de fuera, en los locales hacía el turno de día y los forasteros, como decían, se suele decir, hacían los del turno de noche, y fue el turno de noche cuando se hundió. Se sabe que eran gente del norte, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, y también gente de Almería. Eran de un pueblo de Berja, esa era más o menos la gente que murió.
Claro, a raíz precisamente del cierre de las minas fue cuando se produce un cambio drástico en el devenir de Corcoya, ¿no, Miguel?
Claro, en verdad la gente local, anoche también me lo decía un historiador de allí de Corcoya, una persona que ha estudiado mucho Corcoya, que ese cambio tan brusco de un, prácticamente una aldea a tener más de 2.000 habitantes, pues se miraba un poco con recelo, porque el minero vivía, como se suele decir, vivía al día. Ellos cobraban y se gastaban el dinero. Claro. Y esa forma de vivir por la gente de la aldea de Corcoya era más como más chocante, ¿no? Entonces claro, era como observando, ¿no?
Miguel, y sobre esa realidad construyes tú una historia de ficción en La leyenda de las minas de Corcoya, ¿no?
Exacto, sobre esa base construimos una historia en la que hay mucha intriga, muchos acertijos, tipo el Código Da Vinci. Uh-huh. Tiene mucha trama, tiene amor, tiene historias de amor, tiene intriga, tiene misterio, tiene persecuciones, hay de todo un poco para que sea dinámico, porque sabemos que es un dios, pero que hay alrededor, qué pasó, cómo vivían, qué hacían, ¿sabes? Pues toda esa historia, las luchas que habían de terratenientes, los señoritos, es que son un montón de cosas que caben en 400 páginas y la verdad es que la gente, pues, cuando lo lee se sorprende, ¿no?
Sí, ¿no?
También evidentemente ahí sale la Virgen de la Fuensanta, ¿sabes? Hay historias de milagros. Hay muchas cosas dentro de ese libro que te impulsa a leerlo, y cuando empiezas a leerlo, pues claro, la trama ya te va enganchando y es lo que hace que guste tanto.
Uh-huh. Oye, y para los que no te conocemos, Miguel, ¿cuál es tu trayectoria literaria? ¿Por qué no nos hablas un poquito de ti?
Bueno, la verdad que yo llevo... Este es mi segundo libro. Uh-huh. El primero fue La Reliquia, que es una historia también local de aquí en Badolatosa, de una sábana santa que tenemos aquí, que es real, que es una réplica de la sábana santa, y tiene 350 años, y yo hago una trama en la cual vienen unos mafiosos coleccionistas de reliquias y la roban. Y a partir de ahí, pues hay unas persecuciones por toda Europa, muy muy entretenida también, muy amena.
O sea, que tengo...
Y nada, esa es mi trayectoria. He escrito ese libro, el primero, La Reliquia, este, La Leyenda, y ya voy casi por la mitad del tercer libro ya, que es un libro también que creemos que va a gustar mucho también.
O sea, que te gusta un poco basarte en hechos históricos, además del territorio en el que vives, de Corcoya, Badolatosa, y sobre ello crear esa ficción trepidante, ¿no?, para que el lector disfrute rápidamente de esa lectura, ¿no?
Sí, pues, por ejemplo, en este libro de La Leyenda, pues toco mucho toda la comarca. Por ejemplo, uh-huh, sale Casarite, sale Estepa, sale por ejemplo Antequera, sale mucho, Málaga, vamos, que lo que es Sevilla capital en el primer libro, Estepa en el primer libro sale mucho, que intentamos que la gente de la comarca también
se sienta identificada, pues, ¿no?
Exacto, cuando uh-huh, cuando salen cosas, porque es verdad, sí, que me documento mucho, y por ejemplo las localizaciones siempre son muy minuciosa, y la gente, pues, al momento más o menos saben ya por dónde,
sí, que
por dónde estoy,
que reconocen los escenarios perfectamente, ¿no?
Sí, por ejemplo, en este hay un gran juicio. Uh-huh. y se celebra en Osuna. Uh-huh. ¿sabes? Entonces la gente, cuando lee de su pueblo, la gente que sea de Osuna, y cuando lee su pueblo, pues dice, ay, mira, pues en la calle está, o no sé qué, en la plaza, al lado del ayuntamiento, no sé. Pues claro, eso ya la gente se va situando, y quiera o no, pues le gusta, se su pueblo salga en un libro.
Oye, Miguel, ¿y cómo ha sido posible la publicación? No sé si te lo has autopublicado, si has contado con alguna editorial.
No, son autopublicados por mí. Y la verdad es que, como bien dice, casi le cuesta uno los dineros, pero es que...
Pero la pasión es la pasión, Miguel, ¿no?
Claro, es una cosa que yo tenía ahí medio oculta y olvidada, ¿sabes? En un rincón de mi memoria. Y llevaba tanto años, porque yo soy entrenador de fútbol y he estado dedicado al fútbol toda mi vida, y hace un par de años dije, dejo el fútbol a un lado, voy a escribir, ahora es el momento. Y a partir de ahí es que no para.
Creo, eso sí, que en versión online está disponible en Amazon y luego en formato papel. Creo que en algunos puntos de Badulatosa se puede adquirir, y de Corcoya, ¿no?
Sí, exacto. Está en el estanco de Yolanda, aquí en el centro del pueblo, en la papelería de Mari Carmen, y después en Corcoya, en la hermandad de la Virgen de la Fuensanta.
Muy bien.
En los tres sitios donde tenemos los puntos de venta, y aparte en Amazon también.
Muy bien, pues esa es la leyenda de las minas de Corcoya. Ya ven ustedes sobre ese hecho histórico, la historia que nos cuenta Miguel Rodas. Pues Miguel, oye, muchas gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy. Nada, ya nos cuentas cuando publiques el tercero de qué va, y nos cuentas un poco también esa trama, ¿de acuerdo?
Sí, la verdad que gustará mucho, porque también es también con localizaciones de la comarca, y va a sorprender mucho porque... Es un chico real que existe ahora mismo de Badulatosa, y haciendo una reforma va a encontrar una maleta, y en esa maleta va a haber cosas de la guerra civil.
Ah, muy bien, muy bien.
Y entonces volveremos para atrás y resulta que Lorca va a aparecer por toda esta zona.
Pues ahí lo dejamos, no vamos a contar más, Miguel, ¿vale? Miguel Rodas, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, que disfrutes con la familia y con los amigos de las fiestas en Corcoya estos días, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Javier.